es radio. Son libros.
El entrevistado esta semana es Jesús Lainz, que viene a presentar su libro Negocio y traición, publicado por la editorial Encuentro. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don Jesús Lainz, bienvenido hasta su casa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí la verdad es que hemos tenido siglos mejores.
Sí, supongo que además en las grandes ciudades estáis más limitados que en las ciudades pequeñas, ¿no?
No, bueno, la verdad es que no lo sé. No sabría yo qué decirle, don Jesús. No, esto es quejarse por quejarse. Vamos al tema, que si no nos desviamos. Y luego los autores me dicen, Mario, hablas mucho y no nos dejas explayarnos. A ver,
pues nada.
Aquí hay un libro que se llama Negocio y traición, y que firma usted, y que tiene un subtítulo que es La burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI, y después una especie de reclamo que dice nueva versión muy ampliada de El privilegio catalán. Y El privilegio catalán es un libro que salió en 2017 y que llevaba por subtítulo 300 años de negocio de la burguesía catalana. Está muy bien traído esto de muy ampliada, porque efectivamente son dos libros.
Es el doble, efectivamente.
Sí. Y no es la típica añagaza publicitaria, no ha movido un folio, sino que, como usted bien dice, lo ha ampliado bastante, ¿verdad? Cuéntenos por qué.
Sí, bueno, es el más del doble que el libro anterior, y por eso es un libro nuevo, digamos, aunque efectivamente hay capítulos que son prácticamente lo mismo que en el anterior, aunque todos los capítulos están modificados. Y están ampliados, hay capítulos que sí se corresponden más o menos con lo anterior. Lo que pasa es que luego hay el doble de capítulos nuevos y entonces es una cosa completamente distinta. Y la razón por la que he escrito este nuevo libro es porque, en primer lugar, me quedé con las ganas, cometí el error de ser demasiado pesimista respecto a los lectores y pensé que ya que estamos en la generación Twitter y que en España no lee ni Dios, porque todo el mundo está escribiendo y nadie lee, entonces pensé, pues vamos a hacer una cosa breve para que no haya excusa. Y, sin embargo, me arrepentí acto seguido porque me di cuenta de que se me había quedado demasiado breve. Y me había dejado, digamos, en el tintero un montón de cosas que pensé que no se podían dejar en el tintero. Entonces, por eso lo comencé a emplear. Y luego, lo más importante es que este libro tuvo la mala suerte, la mala fortuna, de que apareció en septiembre de 2017, y no haga falta explicar que dos semanas después fue el golpe de Estado. Entonces, ¿qué pasó? Que el libro se me quedó viejo. Es decir, porque toda esta cuestión, no solamente de la vertebración económica de Cataluña en España, el siglo XIX, del proteccionismo y todo esto, no solamente es esa la cuestión catalana, sino también la cuestión política, la cuestión, o sea, todas las consecuencias actuales de toda esta elaboración ideológica previa. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que salió en septiembre del 17 y dos semanas después hubo un golpe de Estado. Entonces, claro, digamos que las últimas páginas, el último capítulo sobre todo, es la actualización, digamos, para llegar con toda la cuestión hasta el día de hoy. Sobre todo pensando en el lector extranjero, porque la editorial tiene la idea de traducirlo por lo menos al inglés para dar a conocer en el resto de Europa la cuestión catalana. Y entonces, claro, no se puede a un lector extranjero no explicarle los acontecimientos recientes, porque son fundamentalmente lo que van a comprender mejor, lo que han visto por la televisión, digamos, ¿no? Entonces, pues, por eso, pensando en el lector extranjero, lo he ampliado y lo he actualizado.
Vaya con la oportunidad de las fechas, ¿no? El privilegio catalán es, como bien dice usted, de septiembre de 2017 y el golpe es el 1 de octubre de 2017 y ahora Negocio y Traición salió a principios de año.
En marzo, el mes del virus.
En mes del virus, efectivamente, es usted un condenado gafe.
Efectivamente, así que estoy pensando en no volver a editar ningún libro porque quizás sea la señal para que caiga un meteorito o algo.
No, por supuesto. Y luego, claro, ha sucedido esto, ¿no? La desgracia de que ha habido muchísimo material, claro, imagínese, febrero, marzo, son meses muy calientes en el mundo editorial porque son las se están lanzando las novedades que van a copar la Feria del Libro, etcétera, ¿no? Entonces fue mortífera.
Entonces claro, los que no somos bestsellers, digamos que el
cerrojazo fue mortífero, sí.
El ritmo de producción en España es tan grande que efectivamente los libros pasan desapercibidos. Y las pocas semanas o los pocos meses que pueden estar presentes en las librerías,
claro,
en el caso de un libro que salió en marzo, pues pasó desapercibido porque fue el cerrojazo, pero con todas las librerías cerradas, etcétera.
Claro, y encima ahora, pues eso, las librerías tienen que dar salida a los libros de marzo, a los de abril, a los de mayo, a los de junio, a los de julio, a los de agosto, a los de septiembre, a los de octubre, a los de noviembre, en un tiempo absolutamente reducido. Bueno, en este texto también tenemos un prólogo de Stanley Payne. Y dice una cosa, en el primer párrafo, dice: en verdad no hay ningún problema catalán, sino una controversia muy grave, originada y estimulada del modo más extravagante y artificial imaginable por los catalanistas. Y yo le pregunto, don Jesús, porque esto puede haber sido verdad en su origen, pero yo no sé si este es el típico problema que, bueno, se ha querido generar y al final se ha acabado generando, porque quizás sí que ahora resulta impepinable hablar de un problema catalán en estos términos, es decir, con Cataluña,
claro,
hay un problema, ¿eh? que sea que en un principio fuera fabricado, vale, pero ahora es lo que hay. Es como si ahora yo me remito a lo que decía Cambó cuando hablaba de las sardanas, ¿no? Y del revival esencialista que querían provocar los protonacionalistas o los primeros nacionalistas, y cómo se le reía a la gente, ¿no? En Cataluña. Bueno, pero ahora ya no se puede hablar de esto. Ahora yo creo que sí que hay un problema, ¿no? Que no sé si tiene solución, no hay que conllevarlo, como decía Ortega, no sé. Cuénteme.
Sí, lo mismo ha sucedido con el tema vasco, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, del conflicto, ¿no? La palabra mágica, la palabra mística por la cual se echa la culpa a España de todos los males, y no solamente de todos los males, sino de la propia existencia de ETA, ¿no?
Claro.
La culpable de los asesinatos de ETA es España por haber creado el conflicto. No son los terroristas por matar a gente, no. Es España por haber obligado a los terroristas, que en el fondo son buena gente,
claro,
a matar en contra de su voluntad. Entonces con Cataluña pasa exactamente lo mismo, ¿no? Es un conflicto, dicen que ha habido un conflicto, que arrancó ya en tiempo del compromiso de Caspe, cuando les robaron la independencia originaria a los catalanes, que es un disparate, evidentemente. Luego continuó cuando la siguiente fase del conflicto fue con la invasión española de 1714, que es otro disparate, evidentemente, porque no tuvo nada que ver con invasión española ni nada similar, sino con una guerra de sucesión, una guerra entre candidatos al trono de España. En fin, todos estos conflictos también pasan a lo largo del siglo XIX, sobre todo por el tema del proteccionismo y por el tema del privilegio económico que han tenido los industriales catalanes desde Felipe V hasta hoy. Entonces, claro, todas esas cuestiones finalmente acaban derivando en que, ya sea por el revival tardanístico, o ya sea por identificar la lengua con la nación, o ya sea por la inoculación del odio debido a la invasión de 1714, o ya sea porque España nos roba, o ya sea por el franquismo, pues ¿qué es lo que sucede? Que todos esos elementos acaban efectivamente creando un conflicto, porque el conflicto es que hay X cientos de miles o X millones de catalanes que se han creído todo esto, que son inválidos, que España les conquistó, que España les roba, etcétera, etcétera, y por lo tanto quieren separarse de España. Que todos estos elementos sean discutibles, que muchos de ellos sean notoriamente falsos y disparatados, no eliminan el hecho, como muy bien ha dicho usted, de que efectivamente el conflicto está encima de la mesa. Eso no se puede negar, ¿no? Precisamente por eso lo que hay que hacer es combatir el conflicto, como dicen ellos, desvelando las mentiras, desvelando los disparates, desvelando las manipulaciones y desvelando, sobre todo, el Estado totalitario construido en Cataluña, que es el que les ha permitido inocular todos estos disparates, todas estas mentiras en tres generaciones de catalanes.
Habla también don Stanley Payne del don Julianismo, y debe de ser el único que utiliza ya este tipo de conceptos en España, ¿no? Casi habría que explicar, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, casi no, seguro que hay que explicarlo para aquellos que tengan menos de 40 años, ¿no? Y también, bueno, pues ya que estamos, ya que vamos a explicar el donjuanismo, pues hagamos ya la explicación más general y don Jesús, le pido que explique a la audiencia a quién se refiere don Stanley Payne cuando habla de donjulianistas en este tema.
Pues bueno, el donjulianismo es esa especie de impulso autodestructivo que hemos tenido lamentablemente en España, sobre todo desde el 98 para acá, de autodestruirse, de renegar de España, de representar en España a todos los males, ¿no? Evidentemente la asunción, ¿cómo llamarlo? La asunción optimista o la absolución voluntaria de la leyenda negra es un elemento esencial. Es decir, como los progresistas, los intelectuales progresistas, ya en el siglo XVIII, ya con el cambio de dinastía, como muy bien explica, por cierto, esta Elvira Rocabarea en sus libros, sí, ¿no? Ya en el cambio de dinastía, en España empezó a plantearse esa especie como de crítica perpetua del pasado que explicaría el fracaso del Imperio Español en el siglo XIX y el fracaso de la industrialización en España en el siglo XX, ¿no? Entonces, este donjulianismo está, por supuesto, sacado de la reivindicación de don Julián de Goytisolo, ¿no? Es decir, todo lo que vaya en contra de España es progresista, y aquí ya empiezan a sacar las orejas al lobo tanto los separatistas como la izquierda.
Sí.
Porque claro, aquí estamos hablando de un fenómeno singular en toda Europa. La única izquierda europea enemiga de su propia nación, o por lo menos alérgica a la existencia de su propia nación, es la izquierda española. En ningún otro país de Europa sucede. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por el donjulianismo. Toda la historia de España es un error, y por lo tanto, todo lo que vaya en contra de España es progresista. Una de las personas, por cierto, más influyentes en esto, o que por lo menos más pecó de este pecado, fue don Manuel Azaña, tan adorado por
sí,
José María Aznar. Don Manuel Azaña fue el que acuñó la famosa frase de que España era un país heredosifilítico, ¿no? Se refería a la historia de España. Es decir, de la misma manera que hay personas que heredan la sífilis, España ha heredado la sífilis histórica, es decir, el imperio, el catolicismo, la religión, la reacción, el fascismo eterno, que habría empezado con Recaredo, pasaría por los Reyes Católicos y cuya última manifestación, evidentemente, sería Franco, por no decir el PP, ¿no? Hoy en día sería Vox, como es lógico.
Bueno, deja de ser curioso, además, lo que se dice con lo que acaba de decir usted, de la izquierda española, con los nacionalismos, con la nación, porque es tan extraordinario lo que sucede que ni siquiera se aplica a España. Eso solo le pasa a la izquierda nacional, pero la izquierda nacional es profundamente patriota de las naciones que se supone que ha secuestrado a España, que ha secuestrado a España, o que ha anulado a España. Y las izquierdas locales son tremendamente nacionalistas. Y Pablo Iglesias, el de yo no puedo decir España, y el himno nacional es una cutre pachanga fachosa y tal, en cambio se emociona hasta las lágrimas con la imaginería creada por un sujeto como Sabino Arana, para el País Vasco.
Pero Sabino Arana es progresista porque está en contra de España. Claro, mientras sí, sí, que los de que defienden España son reaccionarios, porque España en sí es un concepto reaccionario. Pero ojo, que no hace falta irse a la extrema izquierda de Pablo Iglesias. El PSOE peca del mismo pecado. Yo recuerdo perfectamente a Patxi López cuando decía que a él el nacionalismo que le reventaba era el casposo nacionalismo español. Jamás de labios de un socialista español de los últimos 40 años ha salido la frase casposo nacionalismo vasco. Bueno, sí, ahora ha salido de los que se han salido de la línea, digamos, ¿no? Podríamos hablar de Rosa Díez o podríamos hablar de Joaquín Leguina, pero quitando las excepciones de estas, a ningún socialista jamás se le ocurrirá decir que el nacionalismo vasco o el catalán es casposo. Y por cierto, la inspiración, por lo menos reciente, digamos, de los centros para acá, de toda esta cuestión, la dio nada más y nada menos que nuestro camarada, nuestro Tovarich Trotsky, cuando en el año 31 dijo que había que comprender que mientras que el nacionalismo español era reaccionario, el separatismo catalán era revolucionario y progresista, y por lo tanto los comunistas tenían que apoyarlo. ¿No? Si lo dice Trotsky, ¿cómo vamos a osar llevarle la contraria, no?
sí, hay que reír por no llorar, ¿no? Don Jesús, negocio y traición, la burguesía catalana de Felipe V a Felipe VI, qué curioso, ¿no? Es cuando, no sé, le pregunto a la hora de hacer el trabajo de recopilación y de investigación de lo que ha sucedido en estos últimos dos siglos, me gustaría, no sé, que me hiciera o que me comentara cuáles eran sus sentimientos, porque supongo que en algún momento le habrán llevado los demonios, en otro se le habrá quedado estupefacto, en fin, no sé, hay mucho aquí que comentar, ¿no? En la España del España nos roba, y la España en manos de los que dicen que España les roba, y con el discurso histórico, político, social, cultural, en manos precisamente de quienes han validado la monumental mentira que se cuenta en estas páginas, ¿no?
Sí, lo grave de la cuestión es que hoy en día los principales aliados, los principales apoyos del separatismo y del golpismo se sientan en la Moncloa. Es decir, no es solamente que, como ha sucedido en los últimos 40 años, los partidos que han gobernado España, tanto el PP como el PSOE, hayan hecho la vista gorda ante el Estado totalitario que estaba construyendo Pujol. No solamente es que hayan sido cómplices del totalitarismo, ¿no? El adoctrinamiento en las aulas, de la utilización de los medios de comunicación como medios partidistas y no como medios públicos, en fin, y 100.000 cosas más, por no hablar del amordazamiento de los vascos no nacionalistas por medio del tiro en la nuca. Ya solamente eso, haber aceptado la normalidad de 40 años de gobiernos nacionalistas en el País Vasco con el apoyo esencial de los asesinatos de ETA, a mí me parece un insulto máximo a la democracia y al Estado de Derecho, ¿no? Pero en fin, hoy en día se ha dado un paso más y nos encontramos con que no es solamente que apoyen o hagan la vista gorda, no, es que son los propios cómplices del golpe de Estado, ¿no? Es decir, los indultos para los golpistas, la entrega continua de competencias, por ejemplo, con la ley Celaá, ahora las nuevas competencias educativas, la eliminación de la lengua española como lengua vehicular, o, por ejemplo, una cosa que he vislumbrado hoy, no lo he querido ver más para que no me entrara una úlcera de estómago, pero me ha parecido ver, no sé si ha sido en Twitter hace un rato o en los titulares de un periódico, que nuestro vicepresidente Pablo Iglesias ha dicho algo así como que, como Otegi esta mañana ha confirmado que va a apoyar los presupuestos generales del Estado, él cuenta con Otegi para que participe en la dirección del Estado. Es cierto esto, ¿verdad? Es que lo he medio visto y no he querido mirar más porque me quemaban las pestañas. Pero si eso es cierto, que un etarra, dirigente de un partido terrorista, aparte de separatista, por supuesto, participe en la dirección del Estado, pues ¿qué más se puede decir?
Yo creo, lo que pasa, sí, efectivamente, no sé si estoy, a ver, Otegi anuncia el apoyo de Bildu a los presupuestos y Pablo Iglesias dice que se integrará en la dirección del Estado. Pero claro, yo...
No lo he soñado, ¿verdad?
No. A ver, lo que yo quiero ver, Bildu anuncia, sí, ese es tremendo. Volverá a ser las cuentas. Sí, ¿no? Es como usted dice, sí. Sí, yo creo que...
¿Pablo Iglesias dice que cuenta con él o que...
A ver, el tuit que ha publicado, señores, les recuerdo que este está grabado, y esto lo hemos grabado el jueves, Dice, la disponibilidad de EH Bildu para votar sí a los presupuestos generales del Estado es una buena noticia. Demuestra responsabilidad y compromiso para avanzar con políticas de izquierdas. El bloque de la investidura se refuerza y será de legislatura y de dirección de Estado. Ya sabes, ya sé cómo es don Jesús este pájaro. Entonces, lo dice de tal manera que no se sabe ¿a qué se está queriendo referir? Si se está integrando en la dirección del Estado, si lo deja en el lenguaje literal, en una confusa ambigüedad que evidentemente corre siempre en beneficio de él y del gobierno, ¿no? Porque a la vez, Pablo Iglesias ha vuelto a descalificar a Ciudadanos y los intentos de Ciudadanos de llevarse bien con el gobierno, y ha dicho que bueno, que claro, que Ciudadanos, que es un partido que está gobernando y aliado con la derecha, ultraderecha y la ultraderecha, esto lo ha dicho él, pues que evidentemente no pintaba nada en la aprobación de unos presupuestos de izquierdas, ha dicho. Esta vez he dicho izquierdas, no progresistas. Pero hay que fijarse, ¿no?, en cómo está el patio, ¿no? Por supuestísimo, prefieren a ETA, a lo que supone ETA, a lo que representa ETA, al ideario de ETA, al proyecto político de ETA, antes que a Ciudadanos. No es, no, esto es, ya no es ETA, que yo ahora no voy a la cuestión legal y forense, ¿no? Voy a la cuestión política.
Bueno, en cualquier caso, no es más que lo que declaró Rajoy cuando hace 8 años o así dijo que él quería pasar a la historia como el presidente que hubiera integrado en su gobierno a ministros del PNV y de Convergencia y Unión.
No, bueno,
es decir, no estamos hablando de terroristas, stricto sensu, pero por lo menos son dos partidos tan separatistas como Bildu, y sin embargo, Mariano Rajoy quiso tenerles en el puente de mando, digamos, ¿no? En el puente de mando del buque, pues que luego las circunstancias se torcieron y no fue posible. Esto en ningún país de Europa sucedería. Es decir, en todos los países de Europa, por supuesto, cada país es un barco, es un buque que va por los mares, digamos, y hay veces que los gobiernos dicen que el barco tiene que ir para la derecha y hay veces que dicen que el barco tiene que ir hacia la izquierda, pero nunca tienen en el puesto de mando a un partido que diga, no, al barco hay que tirarle contra los escollos para que se hunda. Y además tengo, aparte de nuestros hombres, haciendo agujeros en la sentina para que se vaya al fondo, ¿no? Hmm. Y eso solamente sucede en España. Es decir, que tenemos, como socios de la legislatura, desde hace 40 años, a partidos que quieren el hundimiento del buque, o que se pegue contra los escollos.
Bueno, es que lo es que lo proclaman, de hecho, sí.
Claro, y lo proclaman sin ningún disimulo, evidentemente. Entonces, a mí lo que me parece que es una de las pruebas de la existencia de Dios que se le olvidó a Santo Tomás de Aquino es que España sigue existiendo, con 40 años cogobernados por los que quieren su desaparición.
Don Jesús, aquí estamos hablando de negocio y de tradición y de la burguesía catalana. Ahí dice, bueno, el negocio está claro, de qué estábamos hablando. La traición, podríamos hablar de, precisamente, de las élites catalanas a una nación y a las élites de una nación que hicieron todo lo posible por privilegiarla frente al resto. Y de ahí está la traición. Y ahora quiero hacerle yo una pregunta sobre la burguesía, porque hay quien dice que la burguesía catalana ya no existe, que la burguesía catalana ha dado paso a otra cosa muy difícil de definir, porque es un totum revolutum donde están los Cuparras, donde está Puigdemont, donde está Torra, donde está el espectro de Pujol y donde está lo que fue la vanguardia y donde está TV3. No sé, ¿qué me puede decir usted al respecto? ¿Qué hacemos con la burguesía catalana? ¿Es cosa de la historia?
Interesante observación, porque efectivamente aquí ha habido una especie como de cambio de dirección, ¿no? A finales en el 1900, un periodista puertorriqueño, español de Puerto Rico, se vino a España, se afincó en Barcelona, se llama Antonio Cortón, Y entonces este señor escribió una serie de artículos que luego publicó en un libro sobre la cuestión separatista. Dijo que nadie se equivocara en España porque no eran las masas populares catalanas las que estaban detrás del movimiento separatista, sino las chisteras. Decía, no son las barretinas, son las chisteras. Mm. Es decir, cuando hay manifestaciones y cuando hay algaradas y cuando se silba el himno de España y se quema la bandera, y si los que van a ver ustedes sonriéndose de satisfacción por detrás son los señores de las chisteras. Es decir, eran eso, los burgueses que querían cortar amarras porque España había dejado de ser un negocio en el 98, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Pero qué sucedió? Que llegó el cambio de vías en el año 31. De repente Cambó, el regionalista de derechas, católico y tal, pierde, y el que asciende es Masià, la izquierda republicana. Y de repente se encuentra con que en las elecciones del 31 los que le han ganado por la mano es la izquierda separatista. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que ahí las barretinas habían... No es que fueran propiamente las barretinas, las masas, pero bueno, ya no era la burguesía la que tiraba del carro al separatista. Justamente al revés, el 18 de julio del 36, la burguesía catalana, con Cambó al frente, se pone a los pies de don Francisco Franco, porque evidentemente los comunistas les estaban quemando las fábricas, se las estaban confiscando cuando no se las quemaban y les cortaban el garnate cuando les pillaban a ellos. Y entonces, de repente, esa misma burguesía, esos mismos dirigentes políticos que habían estado tirando del hilo de la secesión durante 30 años, de repente se dan cuenta de que se les ha echado encima la revolución comunista. Y claro, hay que ponerse a los pies de Papá España, de Papá Franco y de Mamá España para que les salve la vida. Pero, ¿qué ha pasado 40 años después? Que otra vez vuelve la burra al trigo y vuelven otra vez con la campaña de Convergencia y Unión, ¿no? De vamos a volver a construir nuestro Estado catalán, el famoso plan 2000 de creación de una sociedad totalitaria,
sí.
de poner los medios de comunicación y la enseñanza y la policía y la judicatura y los orfeones y las asociaciones de montañismo y todo al servicio de la idea. ¿Pero qué ha sucedido ahora? Que ha pasado exactamente lo mismo que en el 31. Es decir, ya no son las chisteras las que tiran del carro. Ahora es ahora son el clero nacionalista. Cuando digo clero no me refiero a los curas. Me estoy refiriendo a los periodistas, a los locutores de radio, a los locutores de televisión, a los profesores en el colegio, a los profesores en la universidad, etcétera, etcétera. Entonces los que están tirando ahora del carro ya no es tanto la burguesía catalana en defensa de sus intereses económicos, sino toda esta clerigalla de izquierdas o de derechas. Eso ya no tiene sentido si es de izquierdas o es de derechas, pero evidentemente fanatizada por el odio a España, pues han querido ellos mismos esto de que España nos roba y todas estas cuestiones, y entonces los que tiran del carro evidentemente son ellos, ya no es la jerarquía industrial catalana.
Don Jesús, ha hecho usted una ampliación del privilegio catalán hasta convertirlo en un nuevo libro llamado Negocio y Traición, que concluye en 2020, pero bueno, ya estamos en a un paso, estamos a las puertas de 2021. La pregunta es clara. ¿Volverá a ser en 2017, 2021?
No sé si 2021 o 2022, pero que vamos a contemplar grandes cataclismos, no me cabe la menor duda. Es decir, mientras esté gobernando en la Moncloa un gobierno evidentemente enemigo de la propia existencia de España, pues se puede extraer cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, ahora los que den el golpe de Estado quizá no sean unos señores en Barcelona que tengan que salir corriendo por los túneles, sino que directamente será un golpe de Estado dado desde la propia Moncloa.
Un autogolpe.
Y claro, y no me refiero solamente a la cuestión, qué sé yo, de un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que sería, por supuesto, inconstitucional, porque atentaría al principio de igualdad de todos los españoles y de la que la soberanía nacional reside en el pueblo, sino que estamos ante la posibilidad de un cambio absoluto de régimen. Habrá que ver qué pasa con la monarquía de aquí a unos cuantos meses, habrá que ver qué pasa con muchísimas cosas. Y eso no es una cuestión que surja de la sociedad, no es un ansia manifestada por el pueblo vociferante en manifestaciones multitudinarias. No, es una cosa estrictamente construida, estrictamente cocinada en el gobierno de la Moncloa.
Y por último, pero no en último lugar, don Jesús, la pregunta del millón. El problema catalán que hemos dicho que fue un constructo, fue un artefacto ideológico puesto para dinamitar la Cataluña realmente existente, ¿no? Pero que ha devenido realidad. ¿Ese problema tiene solución visible, real, materializable, aplicable a corto plazo, a medio plazo?
Yo creo que no es que tenga solución, yo creo que es que sencillamente se va a diluir como una gota en el océano en los problemas efectivamente serios y grandes que afectan tanto a España como al resto de Europa como al resto del mundo. Es decir, el futuro económico, el futuro social, el futuro de convivencia pacífica de los ciudadanos, el futuro, ya que les gusta tanto a esta gente la palabra identidad, que llevamos 40 años con una perpetua erección identitaria en las regiones españolas, sobre todo en las llamadas históricas, como si las demás no tuvieran historia, ¿no? Pero ya que están ellos tan interesados en la cuestión identitaria, en la preservación de las esencias culturales, étnicas, raciales, lingüísticas, etcétera, que miren un minuto hacia Canarias, a ver si empiezan a comprender por dónde va a venir la gran apuesta identitaria que va a tener Europa de aquí en los próximos años. Porque ellos siguen pensando que su batalla es vamos a conseguir que el catalán sea oficial y el español no lo sean. Pues miren, dentro de 10 años o de 15 años, la opción no va a ser si la lengua oficial en Cataluña va a ser el español o el catalán, sino si va a ser el árabe o va a ser el urdu, ¿no? Y eso es una cuestión que está sobre la mesa, que se ve todos los días en el telediario y que puede ser la causa de enormes catástrofes sociales, de orden público, de mil tipos. Y ese debate, digamos, identitario, o ese debate político, ese debate, no sé, desde tantos puntos de vista, España es el único país donde no se mantiene, donde no se habla sobre ello. ¿Por qué? Porque estamos todavía obsesionados con el FED diferenciado, con el 1714 y con si España nos roba. Entonces yo creo que la marea que va a cambiar Europa en los próximos años, en las próximas décadas, va a pasar por encima de la Cataluña, va a pasar por encima de España y va sencillamente a dejar todas estas cuestiones en discusión de taberna de pueblo, que es de donde nunca tenían que haber salido.
Muchísimas gracias, don Jesús. Hasta el próximo.
Pues nada, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima, pues.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, nos despedimos con unos versos de Gerardo Diego, concretamente de su poema En mitad de un verso.
Murió en mitad de un verso, cantándole, floreciéndole, y quedó el verso abierto, disponible para la eternidad, mecido por la brisa que jamás concluye, verso sin terminar, poeta eterno.
L de Libros, es radio.